Gracias por seguirnos acompañando. Comenzamos aquí esta cara B del episodio 487 de Coffee Break, que Sara se nos olvidó la semana pasada. Mira que lo habíamos hablado, lo estuve comentando también con Estefanía Colucho cuando íbamos para allá, porque hubo un jaleo sobre si el programa de Buenos Aires era el 485 o el 486. Y habíamos quedado en que teníamos que hacer el cachondeo la semana pasada de que era el
De
episodio del
que
486. A ver.
efectivamente, ahí con
Acierto.
musiquita de beats, ahí pi.
Claro que sí, a
Porque
ver.
ese
Pero
no
el
tenía.
487
No, ese no existió.
no es
No
nada.
existió.
Fue el 486 incorporaba el coprocesador matemático. Por lo tanto,
Exacto.
el último
Que era
7
el.
fue el 387. Vaya.
487 era el
Yo que
copro.
iba a salvar aquí la retrocomputación. No, no hubo 487.
Retrocomputación, me encanta ese término. Sí, se nos pasó en el 386, el 387, el 486 y ya no va a haber más porque el 586 fue el Pentium. O sea que eso fue un poco. En fin, haber hecho alguna cosa hablando del Doom o del Quake o del qué sé yo, pero se nos pasó. Bueno,
¿Qué tiempos?
sí, una cosa. Hoy agradecemos el patrocinio de AICAD, que ya les he dicho que es. La empresa de Inma y Hermel, que son oyentes que llevan con nosotros desde el episodio 6 y son de aquí de Gran Canaria, y les he comentado en ocasiones anteriores que seguían el programa prácticamente desde el principio. Inma me contó que nos oyeron por primera vez cuando fuimos a la Radio Canaria, al programa de Juanjo Martín, Galaxias y Centellas. Hicimos allí un especial, un crossover entre Galaxias y Centellas y Coffee Break, que se emitió en la radio. Y ahí fue donde nos conocieron y desde entonces han seguido con nosotros y bueno, en redes sociales interactuamos mucho por Facebook y eso, y nos mandaban, les ponía un poco la anécdota, sobre todo por Navidades, pero en general mandaban cositas, sobre todo cositas de comer, y que a veces las poníamos cuando hacíamos el podcast allí en el IAC presencial, ¿no? Bueno, resulta que, pues cosas de la vida, hace unos meses. Nos enteramos de que tienen una empresa importante y que querían patrocinar el podcast y por eso pues es un tipo de colaboración que me hace especial ilusión. Es una empresa que se llama AICAD, AICAD Business School, es un centro de educación superior para cursar estudios online y conseguir un título oficial de posgrado. Por ejemplo, titulaciones de másters. Es un centro de educación que tiene un prestigio importante, está avalado por organizaciones internacionales como Forbes o como el ranking QS de las mejores universidades, donde pues aparece destacado en categorías como empleabilidad, educación online, buenas prácticas de gestión empresarial. Y para ellos lo importante es sobre todo ayudar a personas a que puedan desarrollar su potencial. Pues porque por la razón que sea, por circunstancias de la vida, pues el tema de hacer un máster o de hacer algún tipo de educación de posgrado no les pilló en el momento adecuado de su vida y a lo mejor mucha gente piensa que se le ha pasado la edad para estudiar y eso no es así, hay muchas formas, a lo mejor es más difícil con digamos, la universidad tradicional, pero hay otras formas. Y en AICAD se han propuesto que, como digo, pues que las personas puedan realizar su potencial de llegar a poder conseguir este tipo de educación superior. Ellos lo hacen con una plataforma que su máximo esfuerzo es desarrollar una plataforma sin barreras y tienen un equipo de personas que trabajan en este desarrollo. Son gente que está apasionada por la educación y que están convencidas, su principio motivador es que al final la educación es lo que lleva a que las personas progresen individualmente en su vida y que las sociedades mejoren. Así que, bueno, pues si están pensando en hacer algún tipo de estudio de posgrado y estudiar online, les recomendamos siempre que echen un vistazo a la web de AICAD y vean qué titulaciones, que insisto, son oficiales. Pueden estudiar allí. La web es www.aicad.es. Y bueno, como digo, aunque es una empresa de aquí al lado, realmente es una multinacional que tiene sedes desde Asia hasta América y trabajan a nivel global. Así que no dejen de echarle un vistazo. Vamos a hablar ahora de un tema que en general nos preocupa. La semana pasada estuvimos hablando de la basura espacial, la generación de residuos en el espacio. Otro de los elementos que pueden llevar a una generación excesiva de residuos es el desarrollo tecnológico en la Tierra y en particular todo lo que se, en fin, toda la industria novedosa que hay con el desarrollo de la inteligencia artificial que estamos viendo, pues también tiene el potencial de generar una gran cantidad de residuos, ¿no? Residuos electrónicos, tecnológicos. Y Sara se ha estado empollando un paper en Nature Computational Science que yo no he leído porque además no tengo acceso. Mi instituto no tiene acceso a este journal. ¿No? Pues a mí me decía que no.
No
sé si le caigo mal.
Pues
pero bueno.
Estoy entrando. Sí, estoy entrando con el acceso de AWOC, perdón.
Vale, pero no pasa nada porque Sara nos lo va a contar y seguro que me voy a enterar mejor que si lo hubiera leído.
Ay, haberlo avisado y os hubiera pasado el PDF. Bueno,
en realidad es que estaba muy ocupado, estaba de viaje, no tenía tiempo. Y digo, voy a usar la excusa de que es de pago y así me quejo. Y parece que es culpa de otro. Pero estas cosas en realidad hay que decir que si uno quiere y se empeña, consigue los papers, ¿no? Y quiero romper una lanza en favor del personal de las bibliotecas, que las bibliotecas físicas en los centros de investigación en las universidades es algo que se está perdiendo. Muchas universidades están quitando sus bibliotecas, me parece un error. Entiendo que hay que adaptar las cosas a los tiempos. Quizás ya no necesitan todo el espacio y todo el personal a lo mejor que había que tener antaño, pero se necesita personal especializado que pueda dar apoyo a los investigadores, a los docentes, para encontrar los artículos, los trabajos que necesitan, y también para este tipo de cosas, ¿no? A través de los préstamos interbibliotecarios, hay muchas formas en las cuales las bibliotecas nos ayudan a los investigadores a poder hacer nuestro trabajo, y esta es una. O sea, yo realmente si hubiera querido, tengo que decir que la culpa es mía, estaba excusándome en que fuera de acceso de pago, pero si hubiera querido, hubiera podido, gracias a la biblioteca del IAC, y quiero mandar un saludo a Monique y a todo el personal que trabaja allí, hubiera podido conseguir este artículo, pero bueno, me fue imposible. Así que, da igual, Sara me lo va a contar bien, así que no tengo problema.
Sí, y las bibliotecas es que son una maravilla.
Por cierto, perdona Sara, el preprint está en Research Square, que es la sede de preprints a la que se suelen enviar los artículos que van a Nature, ¿no? El autor tiene posibilidad de enviarlo a Research Square y después a Nature o no, ¿vale? Muchos pasan completamente a Research Square como si no existiera. Pero en este caso, en la gente que trabaja en inteligencia artificial y en ciencias computacionales, es muy habitual que envíen el preprint a Research Square cuando lo envían a Nature, porque no gusta enviarlo a Archive por el tema de posible el rollo del grupo Nature. Pero ahí tienen el preprint. El preprint tiene las figuras diferentes porque están peor formateadas, son un poquito más feas, pero supongo que del contenido habrá pocas diferencias.
Una cosita, Francis, perdona que te interrumpa, Sara. Ahora que estás hablando de Research Square, Research Square me hizo acordarme de Research Gate y eso me hizo acordarme del caso de Corchado que hemos estado hablando. Teníamos ahí algo que comentar entre los breves que se me olvidó totalmente sacar, así que luego lo hablamos, Francis, si te parece me lo recuerdas y lo comentamos luego. Se me había pasado totalmente, perdón. Lo tengo apuntado,
no,
o sea,
pasa nada.
Soy así de imbécil, yo me apunto las cosas y luego no sé por qué, no sé, eso es muy raro. A ver, Sara, ¿qué nos cuenta?
Pues la verdad es que este artículo está súper bien porque hasta ahora, vamos, es un artículo escrito por tres investigadores chinos y otro investigador de Cambridge. Estaba el hombre despistado. Bueno, pues se han juntado estos investigadores.
Ese fue el que lo tradujo al inglés.
Igual fue el que lo hizo. No, bueno, coñas aparte, es un artículo bastante bueno. El tema es que hay muchos artículos publicados sobre el consumo de energía de la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque es específico justo la generativa. Porque la inteligencia artificial, estos titulares que veis por ahí de la inteligencia artificial consume muchos recursos, consume mucha energía, mentira y gorda. Os lo habéis apuntado, ¿no? Vale, ¿por qué? Porque dentro del paraguas de la inteligencia artificial tenemos muchísimos tipos de algoritmos. Unos sí van a consumir mucha energía, muchos recursos, pero otros no, porque son más eficientes, porque trabajan de forma distinta. Entonces, no podemos generalizar tanto. Entonces, aquí lo especifican muy bien. Se han centrado en inteligencia artificial generativa, pero además basada en modelos de lenguaje, modelos de procesamiento de lenguaje. Esto es además importante porque el tipo de redes neuronales profundas que se usan para el procesamiento de lenguaje son muy complicadas de manejar, sobre todo a la hora de entrenar, porque el entrenamiento es muy exigente. Son redes recurrentes con muchos bucles, digamos, están enrolladas, y lo que se hace es que para poder entrenar, tú no podrías entrenar con los bucles, la desenrollas, la entrenas como una red neuronal normal, feed forward, y una vez la tienes entrenada, la vuelves a colocar todos sus bucles y a enrollar. Esto hace que sea el proceso de entrenamiento bastante tedioso y complicado. Entonces, son muy, muy exigentes. Por eso son un modelo muy bueno.
Y aparte los tamaños también que están alcanzando las redes que se están usando ahora de modelos
muy,
de lenguaje.
Son muy profundas.
¿No? Son barbaridades. Exacto. De número de
son
sinapsis.
Son monstruos. Bueno, pues estas redes tan gigantes son muy exigentes y aparte no solo hablamos de tiempo y los recursos que consumen en el entrenamiento, hablamos de los recursos que consumen en la ejecución, que también son bastante grandes, ¿vale? No son tantos como al entrenar, pero también tienen lo suyo. Bueno, pues eso, han corrido ríos de tinta sobre la energía que gastan, sobre, es que consume mucha energía, sobre la refrigeración. Vale, pero ¿qué pasa con los residuos electrónicos que dejan? Nadie lo había hecho hasta ahora, hasta que llegó este artículo, y esto es muy interesante. Entonces, ellos lo que hacen es, han hecho una evaluación de los equipos que se necesitan para entrenar y ejecutar este tipo de redes, teniendo en cuenta memorias, procesadores, GPUs, fuentes de alimentación, todo lo básico, y lo único que no han tenido en cuenta de estos servidores es las tarjetas de red y los nodos de red intermedios que también tienen darían para hablar mucho. Pero claro, eso es una infraestructura que está ya ahí. Bueno, pues partiendo de esta premisa, se han empezado un poco a hacer han hecho una previsión de la necesidad de poder computacional de este tipo de redes hasta 2030, tomando datos de la evolución exponencial y brutal que han tenido desde 2022 a 2023, han hecho una regresión, una extrapolación hasta el 2030. Vamos a ver cuánto traga. Y esto lo han tenido en cuenta, han hecho el crecimiento de acuerdo, teniendo en cuenta la ley de Moore. No sé si conocéis la ley de Moore, es muy conocida en informática y es una ley que predice que el número de transistores por dispositivo se duplica cada 2 años. Entonces, hay dos líneas de pensamiento. Hay una línea de pensamiento ahora mismo que dice que la ley de Moore se ha roto y otra línea de pensamiento que dice que la ley de Moore sigue vigente. Pero aquí no vamos a entrar. Solo explico la ley de Moore y vosotros ya os posicionáis. Bueno, entonces, de acuerdo a este crecimiento exponencial, han establecido 4 escenarios. Uno es una expansión limitada de los chips empleados en la inteligencia artificial y generativa basada en la tendencia histórica, esa tendencia entre 2022 y 2023. Esto que les ha dado un 41% durante eso que ha crecido en este año, y esto genera 1,2 millones de toneladas de residuos anuales. O sea, fijaos. Un segundo escenario, que es el escenario agresivo, con una tasa de crecimiento anual de un 136%. Yo aquí creo que se han pasado 3 pueblos, pero bueno, si esto sigue así no sería muy descabellado. Esto genera la friolera de 5 millones de toneladas anuales de residuos. Un tercer escenario, el escenario moderado.
¿Tiene una tasa anuales o durante la década hasta 2030?
Los millones de toneladas son ya en 2030, pero el crecimiento anual es el porcentaje.
O sea, ese millón o 5 millones de toneladas en el caso más agresivo, es que los números sí los estoy mirando. 5 millones en toda la década del 2020 a 2030, ¿no? Vale, vale.
Exacto. Vale, el moderado hemos dicho que tiene una tasa de crecimiento de un 115%, que son 3 millones de toneladas, y el cuarto que es el conservador. que tiene una tasa de crecimiento anual de un 85%, un poquito más contenido, y esto generaría en 2030 1,8 millones de toneladas de residuos. Entonces, además de esto, han realizado simulaciones de Monte Carlo para ver la incertidumbre de cada uno de estos escenarios, un poco ver, ver cómo se equivocan, ¿no? Vale, ¿esta generación de basura estaría en todo el mundo? Porque parece que no, ¿no? Sabemos que África está generaría menos porque no tiene tantos centros de computación. Sudamérica tampoco, pero esto estaría sobre todo concentrado en Europa, Norte de América y el Este de Asia. Son estos tres puntos donde se concentraría toda esta generación de residuos. Que sufriríamos todo. ¿Por qué? Porque estos residuos, estamos hablando de componentes electrónicos, algunos llevan metales pesados, llevan componentes, baterías también, llevan cosas que son muy contaminantes. Entonces, generan tres regiones, pero esto esta basura nos la vamos a llevar todos. Y luego, aparte, las políticas de redistribución de basura, venta de basura a países más pobres, etc. Luego, debido a esta ingente cantidad de basura de la que estamos hablando, estos investigadores proponen tres directivas. Cada una apunta a diferentes etapas del ciclo de vida de la red de servidores que tú estás empleando. Vale. La primera etapa son durante la fase de compra y adquisición, cuando tienes el servidor de nuevecito, lo que te proponen es que hagas actualizaciones inmediatamente para mejorar el rendimiento de la máquina. O sea, ¿tú te has comprado una máquina media? No. Ponle toda la caña que tú puedas, gástate todo el dinero y pon máquinas más potentes alargando su ciclo de vida. La segunda directiva es, no, extiende su vida útil. ¿Y cómo extendemos la vida útil de una máquina? Mejorando el mantenimiento, haciendo un mantenimiento más exhaustivo, de forma que en lugar de durarte entre 2 y 5 años, que es la vida media, pues puedas prolongarle 1, 2 o los que puedas.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, claro que lo sabes, pero por explicárselo a los oyentes, que esto puede parecer contraintuitivo, pero las empresas prefieren invertir en comprar máquinas nuevas que estar manteniendo máquinas antiguas. Porque una máquina antigua obliga a más trabajo del personal y obliga a tener más personal. Y lamentablemente no, para bien, afortunadamente, en los países más desarrollados y que consumen más tecnología informática, la mano de obra es muy cara. Cuesta tener a alguien contratado. Entonces, más que tener más personal manteniendo máquinas antiguas, es más rentable tener menos personal y rápidamente cambiar de máquina. Es más barato un servidor que un trabajador.
De hecho, para el que los oyentes hagan una idea, las máquinas no se compran, se suele hacer un renting. Entonces tú haces un renting por 3-4 años o por lo que tú establezcas y cuando se pasa ese tiempo se llevan la máquina antigua y te la sustituyen por una nueva.
Y también tengo que decir que los fabricantes de sistemas operativos, y no quiero señalar a nadie en particular, suelen hacer todo lo que puedan para que rápidamente se te quede obsoleto y tengas que actualizarte. Lo cual tampoco ayuda a todo esto.
Sí, porque las directivas, ya sabes, el sistema operativo, el parcheado para seguridad y tal, tú no tienes, no puedes prolongar un sistema operativo de una máquina vieja ad infinitum. No van a seguir desarrollando parches para un sistema operativo obsoleto. Es preferible, mantienes unos años ese sistema operativo y luego cancelas y tú te dedicas, ese equipo lo dedicas a hacer un sistema operativo nuevo. Al final, lo que adoleces es la seguridad de ese sistema operativo viejo, que se irán descubriendo nuevos agujeros de seguridad, pero nadie los va a sellar, lo va a corregir. Y eso es un problemón, sobre todo en sistemas operativos que se compran comerciales, vamos.
Claro, por no hablar mal de nadie, alguien, podemos decir, por hablar bien y no mal, podemos decir que Linux, en ese sentido, tener sistemas que lo que pasa es que no suelen querer hacerlo las empresas porque te tienes que hacer tú un poco el mantenimiento y tal, pero hay muchas empresas ahora que te montan sistemas de Linux o de Unix en general y te lo mantienen, ¿no? Entonces, sí. Bueno, esa es una forma de poder de dar buen uso a equipos antiguos que no te requiere estar continuamente actualizando la máquina, el software, el sistema operativo y que, bueno, te puede funcionar muy bien durante mucho tiempo. Sí. Pero vaya, que doctores tiene la iglesia. Yo tampoco, en fin, lo digo porque tengo colegas que son más de ir en la otra línea y a veces lo discuto y ellos saben más que yo y no les voy a llevar la contraria. Pero a mí me cuesta ver esto. O sea, me cuesta ver que realmente sea tan necesaria ir en esta línea de rápidamente tirar cosas que si me las das a mí yo les daría uso. Pero bueno, en fin, perdona que te estoy distrayendo, pero creo que
pero si me encanta, si esa es la idea, que participéis. Eso, pues un Linux, un Windows o un Solaris, que también es comercial y va asociado además a la máquina. O sea, tenemos ahí muchos tipos de sistemas operativos a nivel de estos servidores interesantes que daría para hablar mucho de ellos, pero que tienen sus cositas como, pues eso, el parcheado y obsolescencia. Y además, en línea con lo que cuenta Héctor, y la tercera directiva, ¿cuál es? La reutilización, hacer estos servidores modulares de tal forma que cuando tú te deshagas de ellos, se puedan reutilizar. Entonces, tú coges esto, pum, 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 y lo reutilizas en máquinas, pues para hacer máquinas un poco menos potentes, o incluso el equipo entero, lo puedes poner a trabajar, pues ya no te sirve para entrenar redes súper profundas o redes nuevas que son más profundas porque te has quedado corto. Vale, me da igual, lo voy a seguir utilizando para sistemas un poquito menos exigentes. Y para eso me va a durar, a lo mejor, mogollón de años, bueno, unos pocos años más, y el tío va a estar dando su rendimiento y vamos a estar trabajando con él. Entonces, es reutilizar. Lo que vienen siendo las R's que nos han enseñado, reutilizar, reciclar, reducir, todo esto. Uh-huh. Y luego, para evaluar estas directivas, pues emplearon el escenario. Hay que explicar el escenario agresivo. O sea, estos son informáticos. ¿Y qué pasa con los informáticos? Se nos entrena para probar todo con el caso peor. Pues dijeron, venga, es más agresivo, peor. Así que, pues nada, lo probaron. Pero se encontraron con que había dos directivas más que no habían tenido en cuenta según estaban evaluando. Dice, oye, ¿y si mejoramos la eficiencia de la computación? Dice, pero la eficiencia de cómo programamos estos sistemas. No. La eficiencia del proceso a nivel de la programación, de la computación, a nivel procesador, bajo nivel total. Y dicen que, y lo han tenido en cuenta, porque es una mejora bastante, lo que se consigue es una mejora increíble. Y luego está la mejora de introducir algoritmos de computación avanzada, ser un poquito más eficientes a la hora de programar nosotros. Que eso también, hoy en día hay una moda que es, no, tú consume todo lo que tenga la máquina, no seas eficiente. La eficiencia que se daba en los 80, los 90, al principio de los 2000, ya no se da. La gente ya pasa de la eficiencia y dice, no, yo ocupo la máquina y ocupo recursos. ¿Y qué pasa? Que al final cada vez vas a querer más recursos, necesitas máquinas más gordas y esto se refleja en generación de basura. Entonces, la eficiencia es importante en ese sentido. Si queremos ser sostenibles, tenemos que ser eficientes.
No sé si habéis comentado alguna vez en el programa el fantástico, fabuloso caso del algoritmo de raíz cuadrada de Quake.
No.
Podéis buscar por ahí. Es difícil de... Bueno, Quake necesitaba para su rendering pues saber dónde estaban las paredes, ¿no? Y eso supone pues decenas de miles de raíces cuadradas por segundo. Y cuando empezaba Quake, pues no había los coprocesadores. Estábamos justo hablando de 486, era la generación anterior. Entonces era la noche y el día. Si tirabas orden de ensamblador raíz cuadrada, pues si no tenías un coprocesador, simplemente tenías...
Bueno,
pues hay una pieza de código de aproximadamente una docena de líneas que se descubrió cuando se analizó el código, cuando se abrió, que hace magia, hace una especie de Newton-Raphson, pero desplazando los bits a derecha e izquierda con una máscara de un número hexadecimal mágico, 0x7FAF, en fin, y si lo analizas es una aproximación buenísima a la raíz cuadrada en el rango de los números que tenían y hace que Quake funcione 50 veces más rápido que lo que sería. Es bastante, para lo que nos gusta, la retrocomputación. Está vídeos de YouTube, en fin, como sabéis, hay locos para todo.
Esto hubiera sido un tema chulísimo para ese episodio 486. Para nuestra audiencia que no sepa lo que es el Quake, porque son muy jóvenes, pues es como esa evolución de los videojuegos que llevaron a un auge del el first person shooter, ¿no? Viniendo desde el, yo diría, el Castle Wolfenstein, el Doom y luego el Quake, hubo varias iteraciones de Doom, además de los mismos programadores, ¿no? De
¿cómo era? John Carmack.
Sí, sí, creo que era del mismo grupo, John Carmack y Romero, ¿no se llamaba? Y John Romero también, ¿no? Eran los que hicieron todos estos videojuegos y efectivamente era todo muy artesanal. No había tarjetas 3D especializadas y librerías, entonces había que programarse a mano cada elemento del código, hasta el punto de que no sabía yo esta anécdota, ¿no? Pero que incluso hacer la raíz cuadrada...
Pues échale un vistazo porque levanta las cejas, es bastante chulo.
Impresionante.
En mi tesis hacíamos Monte Carlo, había que calcular la distancia entre mis iones y necesitabas la raíz cuadrada sí o sí, y bueno, pues me tiré un buen rato optimizando una funcioncita que hacía ese truco. Si el número está entre 0 y 1, 3 términos. Si está más allá, pues tengo que meter un poquito más de Taylor, ¿no? Y lo que sea.
Supongo que, claro, la raíz cuadrada, o sea, para calcular distancias, ¿no? Tú trabajas en geometría euclidea, tienes tus píxeles x y, la distancia entre dos puntos cualquiera, pues la raíz cuadrada de delta de x al cuadrado más delta y al cuadrado, y ahí, claro, el cuello de botella es hacer esa raíz cuadrada.
Claro, yo lo que hacía en Monte Carlo era, para saber si estaba más allá del cutoff, pues lo hacía con la distancia al cuadrado, que era simplemente la suma de los cuadrados. Y si había cutoff me olvidaba, pero si no, pues ya tenías que meterte
en la harina.
Y truquitos de ese tipo.
Claro, claro.
Como Quake es muy importante normalizar vectores. Hay muchos vectores que hay que normalizarlos y al normalizar tienes que dividir por raíz cuadrada. Y eso te simplifica cálculos posteriores, pero tienes que calcularla una vez la raíz cuadrada, ¿no?
Échale un vistazo, Sara.
Tú hiciste cosas de esas, ¿no, Francis? ¿Tú hiciste algo de modelado de videojuegos en 3D?
Bueno, yo impartí una asignatura, se llamaba técnica gráfica, que después cambió a gráficos por ordenador, durante varios años, y yo le proponía a los estudiantes hacer diferentes videojuegos durante la propia asignatura, y después yo dirigí muchos proyectos fin de carrera, tanto a ingeniería técnica como superior, en hacer diferentes juegos. Nosotros llegamos a hacer un Doom, versiones muy simplificadas, ¿no?, para ver un poco la tecnología. Y propuse a los estudiantes hacer algunos videojuegos y cosas por el estilo. Estuve colaborando, de hecho, tutoricé una tesis doctoral en temas de gráficos por ordenador, estuve colaborando incluso con gente de empresas. O sea, yo tuve una serie de años en los que me dediqué mucho al tema de gráficos por ordenador. En el mundo de los gráficos por ordenador, claro, como ha comentado Sara, ¿no?, hubo un tiempo en el que todo el mundo estaba obsesionado con la optimización, ¿no? Porque para demostrar ser un buen informático, tú tenías que optimizar mucho tu código. Tenía que ser un código absolutamente incomprensible, que nadie entendiera más que tú, ¿no? Es un poco como el objetivo, ¿no? Entonces empezaron a aparecer muchos libros de gemas de computación. En gráficos por ordenador, las famosas Graphics Gems, que eran famosísimas, eran una especie de revista que se publicaba en forma de libro, en la que la gente enviaba pequeños códigos que hacían soluciones exóticas, muy rápidas, muy curiosas, de ciertos problemas, y las gemas creo que llegaron a hacer 6 volúmenes, yo tenía creo que 5, yo tenía al menos 5, pero bueno, los dejé al profesor que después continuó con la asignatura, y ahí había cantidad de códigos, entre ellos este tipo de soluciones para calcular raíces cuadradas, pero para calcular volúmenes, para calcular cantidad de procesos relacionados con trazado de rayos, con todo ese tipo de cosas, que eran muy relevantes porque fueran muy, muy óptimos, y entonces alguien tenía una idea feliz para conseguir simplificar una serie de cálculos, todo eso siempre tenía su justificación matemática, pero eso hoy en día se ha perdido porque llegó un momento en el que este tipo de códigos son más lentos que recurrir al coprocesador. Entonces, claro. El procesador en doble flotante ya está tan optimizado que te calcula esto mucho más rápido que hacer este tipo de aritmética binaria en la que aprovechabas divisiones por dos y multiplicaciones por dos para hacer esas rotaciones de bits y hacerlo lo más rápido posible. Hoy en día este tipo de truquitos ya son absolutamente innecesarios y solo son para... Y entonces ya, como comenta Sara, pues ya nadie se preocupa por optimizar, porque de hecho todo lo que tú hagas de optimización es perder el tiempo. La gran problema que tenemos ahora mismo es que, por ejemplo, ahora todos los coprocesadores, o sea, todo CPU tiene un coprocesador matemático, pero también tiene un coprocesador de inteligencia artificial, una TPU, y tiene una cantidad de cosas alrededor tremendas que además te cambian cada 2 años. Con lo que tú optimices hoy para un procesador de hoy, dentro de 2 años probablemente no funcione.
Si trabajas muy bajo nivel, sí. No, pero yo me refería a optimización a nivel algoritmo. Quiero decir, en lugar de usar bucles que sean de órdenes de o elevado a n, por ejemplo, pasarlo a usar árboles y hacerlo de logaritmo, órdenes de logaritmo de n, ¿no? Es otro tipo de optimización que es un poquito a un nivel un poco más alto, que es
en computación
de abstracción.
En computación científica sí que sigues teniendo que optimizar cosas porque al final estás limitado por las escalas temporales que tarda tu código en correr para hacer una simulación, exacto, para hacer un cálculo y tal. Entonces, tu código puede ser tanto más grande y tanto más tanto más realista, incorporar tanta más física, cuanto más seas capaz de optimizarlo para que corra en un tiempo razonable. Porque si va a tardar 6 años en correr, pues lo siento, pero exacto, se va a quedar el tato a esperar a que, pues yo necesito sacar el paper, no puedo esperar 6 años para sacar un paper, ¿no? Entonces, eso es lo que limita cuánto de grandes son las simulaciones que podemos hacer. Entonces, cuando a alguien se le ocurre una idea, una forma de tal, eso te permite dar un paso en cuánto de grande puede ser tu simulación, cuánto grande puede ser tu cálculo, cuánto es realista, y sacas paper que antes no podías, exacto, haber sacado.
Sí, nosotros en la carrera teníamos asignatura de diseño de algoritmos que te ponían un bucle, te decían, venga, esto, ponme la eficiencia que tiene y ahora redúcemela. Uh-huh. Y te tenías que pasarle, o pues a lo mejor te ponían eso, un ODN cuadrado, y tenías que pasar, porque era un bucle dentro de otro bucle, y tenías que pasarlo a logarítmico.
En Fortran había esta cosa, lo que pasa es que dependía de la máquina, de cuando tenías que hacer bucles para recorrer una matriz en los diferentes índices, había un orden el que era óptimo. O sea, no sé si corría más rápido el índice más interior, o eso era óptimo, o al revés, no me acuerdo. Había una forma.
Tienes que hacer más pequeño el de. No, si era el pequeño fuera y el grande dentro o al revés.
Tampoco me acuerdo de memoria, pero era al revés. Era al revés en C y en Fortran. Y tenía que estar. Si no producías fallos de caché todo el rato. Cuando te ibas a la siguiente línea,
tenías que tirar lo anterior. Sí, para atrás. Matrices por columnas o por filas, ¿no?
Sí. Exacto. Y era
el crítico, más próximo a cómo se almacena en memoria, pues era el más adecuado en el bucle.
Y eso ahora está en los compiladores. Ahora ya los compiladores hacen ese tipo de optimizaciones y ya el programador no se tiene que preocupar de eso.
Desde hace mucho. Sí. Estaba buscando la raíz cuadrada de Quake, que he visto que la ha puesto Francis hace 10 minutos en el chat.
Sí, es que Francis
y me he dado un poquito de susto a mí mismo porque casi digo bien la constante mágica esa. Me he quedado como... Por favor, ¿qué me pasa?
A mí me diste el susto cuando empezaste a decirlo. Yo pensé que es que te acordabas y que te la sabías.
No, digo, madre mía, yo creí que me lo estaba inventando, pero casi...
Bueno, pues de estas directivas que os he comentado, ¿cuál creéis que es la más efectiva? ¿Las actualizaciones inmediatas, extensión de la vida útil, reutilizar? Venga, mojaros. ¿Alguna se os ocurre?
Yo voto por lo de la vida útil.
A mí me gusta reutilizar.
¿Francis?
No lo sé. Yo sí, la que falta, por decir, ¿no?
Bueno, juzgamos algo.
En este tipo de estudios lo que hay que recordar es que estamos haciendo proyecciones.
Son proyecciones muy locas.
Que no es lo mismo que en cambio climático, en el que tenemos leyes físicas que controlan el asunto. Aquí dependemos fundamentalmente de hojas de ruta de las grandes tecnológicas, que son las que marcan el ritmo al que ocurren este tipo de cosas.
Bueno, aquí tenemos la psicohistoria, ¿no?, de Sheldon, que nos puede guiar.
Exacto.
Bueno, pues la más efectiva es la extensión de la vida útil, ya que reduce la basura electrónica si no tenemos que cambiar cada tanto tiempo los servidores. Un 62%, que casi nada, ¿eh? Es una barbaridad. La reutilización de módulos reduce, no es tampoco, no se queda atrás, ¿eh? Reduce un 42%. Pero claro, se ha visto que también que la mejora de eficiencia de computación a nivel procesador reduce un 50% la basura electrónica. O sea, que ya si te quitas de lo que es nivel de máquina y te metes a un nivel más pequeño, incluso puedes darle un poquito más de otra vuelta de tuerca. Pero la combinación, esto se puede combinar. Y en la combinación está la clave de éxito. Claro. Y si combinamos la extensión de la vida útil con la mejora en computación, que la gente sea eficiente, se puede reducir un 86%. Uh-huh. Pero claro, hay cosas que podemos optimizar, pero cosas que ya no. Entonces, todo depende de lo que queramos hacer. O sea, que esto es muy... Hay que cogerlo siempre con pinzas. No es lo mismo tipo de red que otra, ni lo que queramos hacer.
No.
Entonces, también tenemos que tener en cuenta, hemos hablado de mogollón de basura y cosas así, pero si tenemos en cuenta la basura que se tira, debemos tener en cuenta que no solo a nivel servidores, porque un servidor de estos, el de NVIDIA para inteligencia artificial generativa, es un bicharraco de una tonelada de peso. Entonces, debemos tener en cuenta de que estos bichos son considerables. No estamos hablando de un servidor que tú puedas tener en un CPD, que son chiquititos. No, no, estamos hablando de mostrencos bastante grandotes. Por ejemplo, la última NVIDIA para hacer, que es la Blackwell, para hacer este tipo de modelos de procesamiento de lenguaje natural, pesa alrededor de 1,36 toneladas. Entonces, estamos hablando ya, por eso estos, para que la gente se haga una idea de por qué hablamos de tantos pesos, tantas toneladas y tanto nivel de basura, ¿no? Porque no es que estemos hablando de servidores pequeños, estamos hablando de auténticos monstruos. Muchos de ellos no se usan para un proyecto en concreto, sino que, por ejemplo, lo que tiene Google se usa compartido, o sea, se usa para mucha gente, los está usando a la vez, pero estamos hablando de centros de procesamiento de datos muy, muy grandes. Entonces, estamos hablando de cosas importantes. Si hablamos en términos de equivalente a residuos normales, es como si toda la humanidad tirase entre 1,2 y 4 iPhones a la basura. Para que os hagáis una idea de lo que sería el consumo de la generación de basura, en el caso peor, en 2030.
De nuevo es sobre toda la década, ¿no? Pregunto. No tengo claro el número, vale.
Yo creo que sí, quiero pensar que sí, porque
sí.
Anualmente me parece excesivo. O sea,
sí, creo que el estudio se centraba en eso, en estimarlo entre 2020 y 2030, ¿no? Extrapolando desde lo que ha pasado desde 2020 para acá y extrapolarlo hasta 2030 y contabilizar todo el agregado. Pues muy interesante, sí.
Sobre la ley de Moore, quizás hacer un comentario, el que quizás haya oyentes que no lo sepan, supongo que todo el mundo lo sabe, pero estas cosas. La ley de Moore existía y se mantenía porque era parte de la hoja de ruta de las grandes tecnológicas que fabricaban los chips, ¿vale? Las grandes tecnológicas se reúnen cada 4 años así y se ponen de acuerdo cuáles son las cosas que van a primar el desarrollo de sus chips. Esto es muy importante porque las grandes tecnológicas requieren una serie de tecnologías que han de ser fabricadas y entonces todas deben de ponerse de acuerdo para que las que lo fabriquen lo mismo para todas, porque si no, al final generamos un gran conflicto y un gran problema a nivel tecnológico. Entonces, en la última, bueno, una de las últimas hojas de ruta, no recuerdo si era 2018 o por ahí, decidieron prescindir de la ley de Moore, es decir, no plantear que la ley de Moore fuera el motor de la industria, sino que el motor de la industria fuera la reducción de la potencia consumida, es decir, el gasto energético que fuera el punto clave de la hoja de ruta. Eso ha cambiado, obviamente. ¿Esto qué significa? Esto significa que las empresas que fabrican las fábricas, las máquinas de las fábricas, son las primeras que tienen que adaptarse a la nueva hoja de ruta.
Sí.
Entonces, después, las empresas que fabrican chips compran esas máquinas y fabrican esos chips con la nueva hoja de ruta, con lo que la ley de Moore va a ir desapareciendo hasta, se mantendrá, pero a un ritmo mucho más bajo, fundamentalmente porque ya la hoja de ruta es diferente, ¿no? Y que no es que una vez que ellos toman la decisión, al día siguiente ya desaparece la ley de Moore, sino que la ley de Moore se readapta. Y ahora lo que está motorizando mucho el asunto es el tema de NVIDIA, que ahora mismo es la empresa más valorada a nivel bursátil mundial, con el tema de meter inteligencia artificial por doquier. Entonces, ahora mismo hay que meter hardware de inteligencia artificial en todo. De todo significa en todas las cosas, ¿eh? En la Internet de todas las cosas. En todas las cosas va a haber que meter inteligencia artificial. Eso le está dando una bolsa a NVIDIA absolutamente increíble, y NVIDIA está prometiendo cada 6 meses una nueva revolución. Está vendiendo una cantidad de humo increíble, pero la gente, los inversores están confiando y está produciendo y está ahí ganando dinero a expuertas, ¿no?
Pero es que no es descabellado. Debemos tener en cuenta de que hoy en día la inteligencia artificial nos rodea donde estamos. Los coches tienen chips de diferentes fabricantes. Qualcomm es uno de los principales productores de chips para vehículos. ¿Por qué? Porque tienen sistemas de visión artificial por un tubo, el reconocimiento de señales de tráfico, reconocimiento de obstáculos, sistemas de que te redirigen y te vuelven a meter en la carretera si te sales. Todo esto está fomentado, lleva inteligencia artificial. Entonces, estamos rodeados de este tipo de sistemas constantemente. Y cada vez hay más. Y la verdad es que es un tema a tener en cuenta, sobre todo a la hora de evaluar estos residuos y todo esto. Que, por cierto, ¿queréis que os meta un poco más de miedo en el cuerpo? Os ponga mal el cuerpo.
Hombre, no, si lo pones así, no, cortamos aquí la emisión. No estamos para esto, estamos para alegrarle la vida a la gente, no para deprimirla.
Bueno, es el acumulado, os confirmo, es el acumulado de basura electrónica entre 2020 y 2030, ¿vale? Bueno, el acumulado hemos dicho que en capacidades de servidor era 1,2 millones de toneladas, el caso conservador 1,8, el caso moderado 3 millones de toneladas, el caso agresivo 5 millones de toneladas, pero ¿sabéis cuánto acumularíamos nosotros? No las empresas, nosotros, en móviles desechados, portátiles, ordenadores desechados, la basura de las pequeñas cosas que usamos en nuestra cosa cotidiana, 56,3 millones de toneladas. O sea, que lo que gastan, al final tienes que comparar que lo que generan estas organizaciones es la puntita de iceberg. Nosotros, si no tomamos medidas, causamos mucho más daño.
Yo, los justo tecnomarcadores de Héctor. Vamos, hay montañas de litio y de tántalo.
Porque además es que producimos basura, que también lo habla en este artículo, producimos basura a un ritmo mucho mayor que el que somos capaces de procesar. Entonces no se está reciclando casi nada de toda la basura de ordenadores, de móviles que llevamos generando desde que salieron los primeros móviles a primeros de los 90.
Yo justo tenía ese dato apuntado también, iba a concluir con eso, pero lo iba a vender como un punto optimista. Tal como tú lo has puesto, suena pesimista y, bueno, es verdad, según cómo se mire. Lo iba a poner como un punto optimista en el sentido de que no hay que preocuparse tanto en este momento por esto que nos anuncia este paper, que al fin y al cabo nos está hablando de un incremento que, en el caso pesimista, en el caso catastrofista, sería 5 millones de toneladas por una década, o sea, 500.000 toneladas al año, pero es que justo eso que tú dijiste, bueno, yo tenía apuntado 62 millones, tú habías dicho 58, de ese orden, del orden de 60 millones de toneladas al año es lo que generamos de basura electrónica en general. Toda nuestra basura electrónica son 60 millones de toneladas. O sea, la IA generativa, esa iba a ser mi conclusión, decir, bueno, tampoco hay que preocuparse tanto ahora porque la IA generativa nos va a añadir un 0,5% a la producción de basura anual, que no sé cuánto de grande es el problema. Y ahí viene la parte pesimista, es que estamos generando 60 millones de toneladas anuales y no sé si eso es un problema serio o es algo que se puede controlar o no es sostenible, no lo sé. Seguro que hay estudios sobre eso.
Pues si os dais cuenta, esto sobre la pequeña basurilla de ordenadores y tal, lo que es el IT, residuo IT, muchísimas empresas, a lo mejor os ha pasado en el trabajo, están empezando ya a tomar medidas en el hecho de que están empezando a alargar la vida útil de los equipos de renting, los ordenadores de empresa, ya no te los cambian cada 2 años como hace una década. Ahora se aguantan el doble. los móviles de empresa lo mismo, o sea, cada vez se reduce eso. Aparte, los equipos viejos ya no se mandan a chatarrar, se donan. Microsoft, por ejemplo, tiene una web que se llama Percipio, creo que es. No, Percipio es una de cursos. Hay una web que tienen y es que tú eres una organización sin ánimo de lucro, te das de alta, te conectas allí y Microsoft te dice, tengo tantos portátiles o tengo tantos equipos que te puedo donar. Elige cuántos necesitas y te los dono. Son equipos usados, pero que están, han pasado su limpieza, han pasado su mantenimiento y tú te lo llevas pues para que lo uses en tu organización sin ánimo de lucro, por ejemplo.
Yo antes era pesimista.
Al final, reutilizar eso mejor.
Antes era más pesimista con estas cosas porque me parecía que al final la motivación del mercado es la que lleva nuestros comportamientos y hay una evidente ventaja económica en que estemos continuamente renovando nuestro hardware, ¿no? Tirando a la basura el ordenador viejo, el móvil viejo y comprándote uno nuevo. Pero una cosa que la gente ahora se queja mucho, yo lo veo con cierto optimismo, es que cada vez más hay una economía no del hardware sino de los servicios que van en ese hardware. Ahora tienes que pagar por tener el móvil, por tener Spotify, no sé qué, por tener YouTube Premium, por no sé cuánto. O sea, hay una motivación ahora para tener una economía en la cual tú tienes un hardware que será mejor, peor, el que sea, puede ser viejo. O sea, ya los móviles ya no tienes que cambiarlos cada 6 meses como era antes. Pues yo tengo, mi móvil tiene más de 4 años, creo, y va bien. Y ni siquiera era de gama alta en su época. Pero estamos pagando por otras cosas que no son
servicios.
Que son servicios, o sea, que es software, que son suscripciones, y que, bueno, también tiene su huella, pero no es tanto una huella material, sino pues, a lo mejor de otro tipo, de energía y de tal. Y también
sí,
hay un incentivo, y ya termino, solo una cosita. Cuando éramos más joven, volviendo a la época esa de los 90 del 486, antes era más potencia, ¿no? Se buscaba hacer ordenadores cada vez más potentes. Con el desarrollo de los dispositivos móviles que se alimentan de una batería y con lo limitados que estamos con las baterías, ha habido un incentivo a hacer dispositivos que cada vez consuman menos. Entonces el consumo por unidad de cómputo ha bajado y son más eficientes porque tienen que consumir menos, tienen que generar menos calor. Antes te daba igual, tú enchufabas ahí tu ordenador y le metías la tarjeta de vídeo, lo que fuera y tal, y te daba igual lo que aquello consumiera, porque bueno, ya me llegará la factura de luz a final de mes, pero no solía ser una preocupación. Pero ahora hay una motivación, un incentivo por producir componentes que cada vez sean más eficientes energéticamente, y eso también me parece positivo desde un punto de vista medioambiental.
Exacto, y tendemos a una cosa que a lo mejor los más mayores del lugar recuerdan, justo en la línea de lo que has comentado, que cada vez hay más servicios y tiramos menos de móvil porque son sistemas que están corriendo en la nube, ¿no? En servidores centralizados. Y es los terminales tontos. ¿Os acordáis de los años 60, 70? Los ordenadores eran meros terminales que tenían muy poco procesamiento, una pantalla y un teclado. Ya está. Y lo que hacían era conectarse a un servidor que era el que hacía los cálculos, eran terminales tontos. Y yo creo que tendemos a eso. De hecho, hubo un intento ya con aquellos portátiles Chromium, ¿puede ser?
Sí, los Chromebook. Sí, yo tengo uno.
Chromebook, que eran terminales pues que no tenían apenas recursos, pero funcionaban bien porque todo lo que usaban estaba en la nube.
Era como un teléfono Android, pero del tamaño de un portátil y con un teclado. Y yo creo que es una idea estupenda y que eso hay que recuperarlo con el marketing adecuado. Yo creo que eso tiene mercado.
Sí, y bueno, de hecho, a principios de los 2000 hubo hasta una locura de Asus, creó un portátil que era una locura, era un móvil, un portátil y una tablet todo a la vez. No sé si os acordáis de aquel, el móvil, el portátil en sí en una carcasa y la pantalla, entonces detrás como una ranura, entonces tú estabas con tu móvil, metías el móvil, lo encastrabas y se convertía, ya tenías, aunque estabas detrás de la pantalla, tenías una tablet. Y la tablet te encastrabas en el teclado y tenías un ordenador. Entonces, al final, era igual un equipo de poca potencia que todo lo hacía por internet. Lo que pasa es que en esa época no triunfó porque la conexión no estaba muy desarrollada, pero era una idea bastante, bastante útil porque todo lo tenías en un dispositivo que te cabía en el bolsillo.
Hablabas, Sara, de la vuelta a los servidores, que algunos muy mayores se acordarán. Yo no. En la tesina, mi trabajo final de carrera lo hice en el centro de cómputo de computación de la Universidad Complutense, donde había ya tenía sus añitos, un IBM 4381. Tenía unas teclas, cada una de 100 gramos, el pulso era, o sea, era fabuloso aquello tocarlo. Bueno, funcionaba con un sistema por interrupciones, de tal forma que estaba calculando para todos los estudiantes que estábamos ahí conectados, pero si tú tocabas una tecla, lanzaba una interrupción, tenía que atender a esa tecla que podía ser de emergencia, de cualquier cosa, y aprovechando que te había hecho casito, pues te donaba unos cuantos ciclos de reloj. Moraleja, los que no lo sabíamos, estábamos dando al tecla así en el centro de cálculo, tiquití, tiquití, tiquití. Y aquí había dos grupos, los gilipollas quedábamos así y los gilipollas que no sabían que su programa estaba yendo mucho más lento.
Porque estaban ustedes ahí. Y así fue como se inventó la maquinita de arcade recreativa del Decathlon y aquellas de Olimpiadas que había. Así para que corrieran.
Y así arrasábamos en eso.
Esa interrupción en ensamblador, interrupción de teclado, interrupción 21H. O esa es la de pantalla.
No, no me acuerdo.
21H es...
21H. ¿En qué efectivos?
Yo es que estudié desde 80-86.
Sí, sí, sí.
86,
no me peguéis, pero sí. No,
estudié con Z80. Yo hacía ensamblador de Z80.
También, Spectrum, también.
Ya sabéis.
Ese y el de la Amiga, el 68000, el Motorola 68000 también.
Ostras, otro mítico.
Sí, sí, sí.
¿Sabéis que encontré la oblea original de Motorola 68000? La encontré por eBay y tenía sus chips, era súper bonita. Pero costaba una pasta y dije, pues mira, no.
Para un museo.
La retrocomputación necesita dinerito.
Sí, sí. Bueno, pues genial. ¿Alguna cosita más sobre esto? Retrocomputación, tal, nada, mola mucho.
No, yo creo que ha estado gracioso.
Muy simpático. Pues si les parece, vamos con nuestro siguiente y último tema, porque además, bueno, quiero aprovechar para desear a Gastón una pronta recuperación, porque se nos iba a unir ahora para hablar de otra cosa, pero vamos a tener que dejar para la próxima semana, pues está un poco malito, nada grave, no sé... Que no se alarme nadie, pero le mandamos un abrazo a Gastón, esperamos que se recupere pronto y que vuelva a estar aquí al pie del cañón la próxima semana. Mientras tanto, nosotros vamos a hablar, Francis, de un nuevo trabajo sobre superconductividad, en este caso en un material bicapa que no es de grafeno, supongo que esa sería la novedad, ¿no? Unos autores chinos creo que son, publicados en Nature. Y...
Si casi situamos un poquito el asunto para recordarlo, para situarlo un poquito, ¿no?
Uh-huh.
Como sabéis, el candidato más firme al Premio Nobel Español es Pablo Jarillo Herrero por el descubrimiento de un nuevo campo en la física de materiales que se llama la twistrónica, que es el campo de materiales bidimensionales, capas monoatómicas, colocadas con un cierto ángulo. Lo que él hizo fue en grafeno bicapa rotado con ángulo mágico. Cuando pongo dos hojas de grafeno, las puedo poner en la configuración estándar, en la que se encuentra, se llama la configuración de Bernal, que es la configuración en la que se encuentra en el grafito, y que es parecido a como colocamos las naranjas en una caja, ¿no? Ponemos las naranjas y en los huecos entre cuatro ponemos la otra naranja de la siguiente capa y así vamos poniendo capitas, ¿no? Pero se puede poner la hoja de grafeno con un ángulo que sea, entre comillas, inconmensurable, que sea un ángulo diferente a ese ángulo. Y lo que se observó en el grafeno bicapa, que era una predicción teórica, es que la estructura de bandas electrónicas del grafeno bicapa rotado con ciertos ángulos se aplanaba. No es un aplanado perfecto, pero se quedaba bastante plana y eso parecía interesante. Entonces, los teóricos que propusieron eso no fueron capaces de dar el salto de gigante y tirarse al precipicio y decir, y esto puede ser superconductor. Ninguno lo hizo, pero este tipo de materiales se sabía que podían ser interesantes como aislantes topológicos, como aislantes de MOB, y son materiales que pueden ser especialmente interesantes. Entonces, como plataforma de estudio de estos materiales, Pablo Jarillo Herrero los estudia y lo que desvela es que aparece superconductividad. Es decir, el grafeno, como el oro, como la plata, son muy buenos conductores y se creía que los muy buenos conductores no pueden producir superconductividad. Pero esta estructura, ya les digo, de poner dos hojas de grafeno que aplana la estructura esto de bandas.
Sería un caso perfecto para esa frase de que lo bueno es enemigo de lo perfecto, ¿no? Si eres un buen conductor, no eres un superconductor, ¿no?
Tal cual.
Y entonces él descubrió esta superconductividad y, claro, lo publicó en Nature y eso pues lo encumbró y, por supuesto, pues ha recibido pues el premio Wolf, que es la antesala del premio Nobel, junto con los dos teóricos que propusieron que este material era interesante, pero que no llegaron a develar que era superconductor. De hecho, cuando se publicó la superconductividad, todos los teóricos dijeron, pues claro, faltaría más, nosotros estuvimos a punto de hacerlo. Yo estuve a punto de escribir el paper diciéndolo, pero no lo escribí porque pensé que me podían criticar y me podían decir que estaba yéndome, extralimitándome. Pero yo lo sabía, todo el mundo lo sabía. ¿Qué problema hubo con el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico? Que empezaron a desarrollarse modelos teóricos. Empezaron a desarrollar muchísimos modelos teóricos, demasiados modelos teóricos. Esto es como con la inflación, con los modelos inflacionarios. Todo el mundo propuso su modelo teórico. Y lo que pasa es que no tenemos medidas de alta precisión de los estados superconductores en el grafeno bicapa, con lo que realmente testear estos modelos y decidir qué modelo es el bueno y qué modelo es malo, todavía no somos capaces de hacerlo. Hacer este tipo de estudios es muy costoso. Entonces, alguien me puede decir, pues nada, que los grandes estados inviertan cientos de millones de dólares en hacer que grandes grupos prueben todas las teorías y decidan cuál es la buena. Eso, ojalá en un mundo de jauja podría ocurrir, pero no ocurre en la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos un problema y es que no sabemos realmente por qué. No sabemos si realmente es una superconductividad convencional, si es no convencional, si realmente los fonones, las vibraciones de la propia estructura cristalina son relevantes o no son relevantes, si solamente son interacciones no lineales entre los electrones. O sea, tenemos muchas propuestas y modelos, todo muy parecido, porque en principio, fijaros, la enorme sencillez que tiene el grafeno. El grafeno es solo carbono. Es un alótropo, una estructura cristalina de solamente carbono, colocado así como en hexagonitos, una estructura súper elemental. Siendo tan sencillo, ¿por qué es tan difícil hacer esto? Porque cuando yo pongo la bicapa de grafeno rotada con un ángulo pequeño, aparece un patrón de Moiré. Aparece una estructura hexagonal superpuesta. Esto, si alguien ha podido coger dos telas que tengan así como agujeritos o dos mallas y cuando las superpone, pues ve que aparece como una estructura de sombras y luces, una estructura hexagonal. Y esa estructura hexagonal es enormemente más grande que la distancia entre dos átomos de carbono. Puede ser 10.000 veces más grande. 10.000 veces la distancia entre dos átomos de carbono. Eso es una barbaridad. Entonces, para un modelado teórico preciso de ese material, yo necesito, si soy riguroso y soy de los que dice, yo voy a la fuerza bruta, modelo ab initio, lo que de verdad hay que hacer. Necesito un sistema cuántico que tiene decenas de miles de estados. Y eso hoy en día no lo podemos hacer porque no tenemos ordenadores cuánticos con decenas de miles de qubits lógicos que requerirán millones de qubits de verdad. Eso no lo vamos a poder hacer ahora ni dentro de varias décadas. Entonces, eso nos limita mucho el poder testear este tipo de modelos de manera, digamos, teórica, con simulaciones. Entonces, claro, ahí quedaba la duda, ¿no? La duda de realmente cuál es la propiedad relevante. Y entonces apareció un camino, una luz. Otros materiales bidimensionales se pueden también poner en bicapas rotadas con ángulos mágicos que aplanan la estructura de bandas. ¿Por qué no lo hacemos con muchos? A ver en cuántos de ellos aparece la superconductividad y a ver si en los que aparezca la superconductividad, habrá algunos en los que sí aparezca, otros en los que no. Las propiedades comunes, las características, cómo puede un cierto modelo para el grafeno bicapa adaptarlo a esos materiales. Si se puede adaptar este modelo, pero otro no, pues descarto el que no, porque no sé, o sea, tratar de jugar con diferentes materiales. Y por desgracia, eso ha sido hasta ahora imposible, porque nadie, no ha aparecido, la superconductividad no aparece. La superconductividad aparece en la tricapa de grafeno, aparece en ciertos materiales en los que combino el grafeno con algo. Pero si quito el grafeno, no logro superconductividad. Y había sugerencias teóricas de que los materiales que son semiconductores y son bicapa, cómo los dicalcogenuros de metales de transición deberían, o sea, la teoría decía, algunos teóricos decían, es que tiene que haber superconductividad ahí. Es que el problema que tenemos es que los, entre comillas, inútiles físicos experimentales que hacen los experimentos, estos son experimentos extremadamente complicados. Esto es un arte, hay que ser un artista, un artesano de la física experimental para lograr manejar adecuadamente estos experimentos. En algunos laboratorios hay una persona capaz de diseñar estos dispositivos y como se te vaya, ya tienes que reentrenar a alguien y te cuesta un par de años. O sea, es un tema muy, muy delicado. Son los inútiles de los físicos experimentales los que no lo ven. Tiene que estar ahí. Entonces ha habido una competencia de varios grupos y esa competencia pues, nos ha llevado a la publicación por primera vez este año en la revista Nature. Ha salido el artículo antes de que aparezca en el número de la revista, todavía no tiene volumen ni número de páginas ni nada. La primera vez que se ha logrado ver estados superconductores en un material de Moiré, un material que tenga dos hojas monoatómicas, entre comillas, en realidad son un material plano, dos hojas de material plano colocadas con un pequeño ángulo. Esto se buscaba en este tipo de materiales, estos dicalcogenuros de metales de transición, se buscaba en los ángulos mágicos, porque en el grafeno la superconductividad estaba asociada al ángulo mágico. Pues resulta que no. Resulta que en este primer material en el que se ha descubierto, esto es una cosa que ha sido realmente fascinante porque había dos grupos en competencia. El grupo de Columbia es el primero que ha publicado el resultado, lo ha publicado y ha aparecido en Nature. Lo envió a Archive en mayo de 2024, pero es que otro grupo de la competencia, el de Cornell, lo sacó en junio con el mismo material, con propiedades muy parecidas, pero con un ángulo distinto. Y ese acabará publicado probablemente en Nature Physics, o no creo que acabe en Nature, pero no lo sé. Pero es que ya hay otros que han logrado hacerlo. Es decir, rápidamente cuando se descubre la clave, ¿y cuál ha sido la clave de que este material, que es un diseleniuro de wolframio, de tustenio, WSE2, es un material que la monocapa, obviamente son dos átomos, son el tusteno y el selenio. Es corrugada, es como que no están completamente planos, sino como que unos están colocados en un plano y los otros están como saliendo, como en piquitos, como en pequeñas piramiditas, ¿no? Como si tuvieras esto de huevo, de estas cajas de huevos que se usan a veces para el tema de acondicionamiento acústico, ¿no? No sé cómo llaman, las cajas de estos donde se ponen los huevos.
Bueno, sí, los cartones de huevos de toda la vida.
Los cartones de huevos. Pues algo parecido a los cartones de huevos es el material. Pasa que tengo dos hojas, una hoja de este cartón de huevo y la otra hoja de cartón huevo, y la pongo encima rotadas con un cierto ángulo. El ángulo mágico es del orden de 1.5, 1.8 grados o algo así, pero aquí se ha utilizado un ángulo mayor. En el artículo de Columbia se ha usado un ángulo de entre 3,5 y 3,65 grados. El ángulo no es fácil de determinar porque lo determino a posteriori. Yo construyo el dispositivo tratando de cazar un cierto ángulo, pero cuando coloco las hojas, el ángulo pues, se deforma, no es exactamente el que yo quiero, y después tengo que medir, hay maneras de estimando el número de estados electrónicos, yo aplico unos potenciales y puedo ver más o menos, puedo estimar la distribución de ángulo incluso en la propia área del dispositivo. Entonces, pues se estima entre 3,5 y 3,65 grados y ellos han observado superconductividad. Esto es como del orden, no llega al doble del ángulo mágico. Y se ha observado superconductividad a 0,2 Kelvin. En el artículo de, este es el de Columbia, el artículo de Cornell, que está todavía en Archive y todavía no está publicado, lo usan un ángulo de 4.5. Y logran superconductividad hasta 0,4 Kelvin. Alguien me dirá, 0,2 Kelvin, 0,4 Kelvin. Bueno, son las temperaturas críticas de superconductividad que se lograban con el grafeno bicapa, de ese orden, ¿no? Aquí no es relevante la temperatura, ¿vale? Este tipo de materiales probablemente si tienen alguna aplicación práctica sea para hacer qubits superconductores que es en los que se trabaja a pocos milikelvin. Entonces, es irrelevante, 0,2 o 0,4 Kelvin nos parece muy poco, pero es una barbaridad para las temperaturas en las que se va a trabajar. Pero en cualquier caso, todavía no estamos pensando en las aplicaciones. Lo importante aquí El punto clave de este nuevo material bicapa rotado, que es superconductor, es que su ángulo en el que se muestra la superconductividad no es el ángulo mágico. Entonces, todos los modelos que estaban basados en que la clave era el ángulo mágico y que aquí veo superconductividad en ángulo mágico, pero si tengo un ángulo que no sea mágico, ya no hay superconductividad. O sea, puede que la superconductividad en el grafeno asociada al ángulo mágico sea excepcional, que no sea la causa de la superconductividad del ángulo mágico, sino que la causa es otra cosa. Y esa otra cosa es la que en estos materiales se observa a un ángulo diferente del ángulo mágico. Y esto es un resultado muy, muy relevante en el área, porque nos abre la visión, nos abre la posibilidad de sesgar modelos teóricos, de ir eliminando modelos teóricos. Puede que los modelos teóricos que dependen demasiado del ángulo mágico hayan de ser descartados por otros modelos que tengan otros efectos. Por ejemplo, en este material se observan en la estructura de bandas, cuando tú pones la doble capa, la estructura de cada capa se mezcla y aparecen unos puntos de silla que son unas singularidades que podrían ser responsables. De hecho, hay modelos de la superconductividad en el grafeno bicapa basados en este tipo de singularidades. Se llaman singularidades de Van Hove, con H. Estas singularidades podrían ser la clave. Aquí se observan, pero también podrían ser otras cosas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, las correlaciones entre electrones son mucho menos fuertes que en el grafeno bicapa. Había muchos modelos que se basaban en correlaciones muy fuertes entre los electrones para explicar la superconductividad. Ahora estamos viendo que quizás esas correlaciones no sean la clave. Es decir, tener nuevos materiales, y además otro hecho también muy importante, hemos visto en este material, pero es que hay otros materiales de este tipo. Este material es semiconductor, en lugar de ser, tiene un salto de banda, no como el grafeno, que es un semimetal, tiene conos de Dirac, no hay, las cuasipartículas se comportan como que van a la velocidad máxima, como si tuvieran masa efectiva cero. Aquí es un semiconductor, tiene una masa finita. Hay otros materiales de este tipo que podrían también ser superconductores. Entonces, lo relevante de este trabajo de este año es que se espera que en los próximos años haya muchos otros materiales que también muestren la superconductividad y que nos empiecen a informar de cuáles son de verdad las propiedades importantes. De todos esos modelos teóricos que se han publicado, vamos a poder, esperemos, esa es la esperanza, sesgar ese espacio de modelos y decidir cuáles son los modelos más adecuados para describir estos múltiples materiales. Y quizás eso guíe a los experimentales, porque ahora, teniendo modelos concretos que probar a nivel experimental, ya sí se podrá pedir financiación a lo grande para poder experimentar con eso. Lo que yo no puedo es pedir financiación para explorar 30 modelos porque no me la van a dar. Pero para un modelo concreto que se ve que es muy prometedor porque hay muchos indicios, mucha evidencia de que puede ser el modelo correcto, sí puedo tratar de eso. Habrá que desarrollar nuevas técnicas de metrología que permitan explorar características específicas del modelo que hoy en día pues, no somos capaces de hacerlo. Eso se va avanzando cada año y se van obteniendo nuevas características, pero cuando tienes la guía de un modelo, eso es muy, muy relevante. Así que creo que este artículo publicado en Nature puede ser muy, muy relevante en los próximos años. Obviamente es una esperanza. Como todo, puedo estar completamente equivocado y al final resultar que esto es una falsa alarma y que en realidad esto hay aquí algún defecto o alguna cosa que no aparece en estos artículos. Son artículos muy prometedores y yo creo que van a tener un impacto importante. Y ese impacto importante acabará, quizás en menos de un lustro, acabando influyendo en el trabajo de Pablo Jarillo. Y lo mismo, esto es un gran empujón para colocar a Pablo Jarillo ahí en la puertecita de entrada de los premios Nobel, que eso nos aligaría a todos los españoles el tener obviamente es un premio Nobel para Estados Unidos, ¿eh? El premio Nobel se lo queda a Estados Unidos, pero es una persona nacida en España que podría, pues eso, en unos años tener su premio Nobel, ¿no? Y ese tipo de avances yo creo que van en la línea buena para apoyar, aunque no sea un avance específico que haya hecho Pablo, ¿no? Porque aquí, en el momento en que se aclare realmente cuál es el modelo teórico bueno de este tipo de materiales, habrá una cantidad de trabajo increíble un pico de investigación experimental en esa línea para construir dispositivos prácticos que sirvan para algo. Y porque ahora mismo tenemos mucha incertidumbre, diseñar estos dispositivos es muy complicado, tienen muchos defectos, no sabemos realmente cómo lo tenemos que hacer. Y para hacerlo necesitamos un buen modelo que nos apoye, un modelo sencillo que explique bien las características clave. Es un modelo de juguete ideal. Lo que pasa es que, claro, es un modelo de juguete complicado porque el dispositivo pues, tiene muchos estados cuánticos y no sabemos cuáles son realmente relevantes. Pero ahí puede haber un impacto muy, muy importante en este área de la twistrónica para convertirla en un área claramente para recibir el Nobel.
Uh-huh. Y no hay resultados numéricos, decías que se necesitan muchísimos por el que el tamaño del Moiré crece, pero no se puede explotar la simetría o en vez de hacer ab initio hacer cosas más sencillas como Hartree Fock. Es que no has dicho nada de resultados numéricos. Muchísimo. Hay cositas.
Aquí hay miles de artículos. El artículo de Pablo Jarillo Herrero, no sé si tiene el de supercomputer, ya no recuerdo, pero eran como 7.000 citas o así. Pues eso, de esas 7.000, pues la mitad son de simulaciones numéricas con modelos simplificados. Vale. El problema que tienen los modelos simplificados es que esto es como la química cuántica. Es todo, depende del arte que tú tengas en poner y quitar efectos cuánticos en tu modelo. Porque tu modelo solo puede tener dos o tres cositas cuánticas y el resto es todo clásico. Pues dependiendo de lo que tú pongas como cuántico, el modelo te da un resultado o te da otro. Y el resultado final es que en química cuántica hoy en día se sabe hacer para que modelos distintos den más o menos lo mismo. Aún así sigue habiendo diferencias cuando usan unas técnicas u otras, pero en general hay bastante consenso en los resultados. Pero aquí no, aquí estamos en una fase todavía emergente en esa línea en la que todavía no sabemos cuáles son las claves. Entonces, si no sabemos cuáles son las claves, el que ahora mismo puede que ya estén publicadas. O sea, el modelo bueno puede que ya esté publicado y las simulaciones con los resultados buenos puede que ya esté publicado, pero no sé cuáles son. Estamos en esa fase en la que todavía no sabemos.
Tenemos un swamp, ¿no? Tenemos un swamp de teorías.
De soluciones.
Claro, tenemos muchísimas posibilidades. Ya digo, se ha publicado una barbaridad. En España hay muchos grupos. En España hay más grupos de teóricos y de simuladores que de experimentales. De experimentales hay el grupo del ICFO,
Instituto de Fotónica
de Cataluña, pero hay un grupo muy concreto con, creo que se llama FIMOP, o así se llama el que lo lidera, que es una persona que es de fuera, creo que es ruso o así, que está trabajando aquí en España y está haciendo un trabajo muy bueno en esta línea, pero la física experimental en este campo en España está flojilla. Entonces aquí lo que tenemos son fundamentalmente muchísimo teórico y muchísimo simulador. Y aquí cada grupito está simulando sus cositas a su manerita. Y maravilloso, ¿eh? ¿Vale? O sea, cuando hablas con ellos te fascina y te dicen, claro, lo mío es lo bueno, ¿eh? Que sepas que lo mío es lo que va a acabar arrasando y va a consolidarse como definitivamente lo mejor y verás lo que va a pasar. Pero eso te lo dicen todos. Entonces, cuando todos te lo dicen, pues dices, pues, ¿a quién me creo, no? Entonces, yo soy de las personas, es decir, un poquito escéptico en el sentido de que creo que todavía falta por entender bien cuáles son los elementos clave para desarrollar el buen modelo. Creo que todavía no se ha publicado el buen modelo, pero lo mismo sí. O sea, en estas cosas nunca se sabe. Y en estas cosas después se rescata, ¿no? Un modelo de 2017 que se publicó para otra cosa resulta que es el más adecuado para esto. Pero, ya os digo, yo tengo esperanza de que este artículo tenga un buen impacto, pero lo mismo me equivoco completamente. Pues en su momento tuve esperanza cuando se descubrió el tricapa, la superconductividad en el tricapa de grafeno. Pensé que eso iba a ser un gran motor, pero es que al final las dificultades son las mismas o peores. Entonces no ha ayudado realmente en nada a sesgar ese tipo de modelos y avanzar en el campo, ¿no?
Bueno, por ponerle a los oyentes, terminar poniéndoles la imagen en mente, estamos hablando de un material que está formado por dos capas que se ponen cruzadas con un ángulo mágico. Podríamos decir que es un cruzado mágico.
Y ¿de Playtex?
Ya con eso tendrán la imagen clara ahora mismo en sus cabezas. Bueno, algo más.
Bueno, pues perdón, no sé si es un chiste sexista o no, pero bueno, algunas de las curvas de estados electrónicos para la superconductividad son curvas que tienen como un pico para arriba, una bajada y un pico para arriba, y después conforme la temperatura va creciendo, se van reduciendo esos dos picos y se queda completamente como una especie como de parábola, ¿no?
Pues en cierto sentido, mágico.
Pues puede recordar
cruzado a lo que mágico. Es un cruzado sí, mágico. Sí, sí,
claro.
Sí.
Bueno, Pues nada, si les parece, vamos aquí a empezar la sección de... Hoy estoy torpe con lo de las musiquitas y los volúmenes. No sé si se notó, pero al principio del programa la pausa en la que yo empezaba a hablar fue más larga de lo previsto porque no me funcionaba el botoncito para que la música se bajara. Así que se quedó un rato la música subida hasta que conseguí que me hiciera caso y se bajara la música y poder hablar. Y aquí ahora me pasó un poco parecido. Bueno, vamos con las preguntas que nos han ido dejando en el chat nuestros oyentes que han estado siguiendo, bueno, en este caso espectadores, porque han estado siguiendo, o la audiencia en general, como me gusta a mí referirme, y así no tengo que estar especificando, que han estado siguiendo el directo en YouTube. Les recordamos que pueden seguir nuestra emisión, normalmente es a las 3, tiempo universal coordinado. Digo normalmente porque con el cambio de hora en España, pues a veces se descuadra la cosa y no estamos en tiempo universal coordinado, sino que nos cambian, ¿no? Pero en invierno, hasta que haya el cambio de hora de primavera, aquí en Canarias estamos en tiempo universal coordinado y yo soy más feliz. Yo admito que me gusta, me siento más en armonía con el universo cuando vivo en tiempo universal coordinado. De ahí que abogue que todo el planeta viva en tiempo universal coordinado. Ya no necesitamos depender del sol. Me estoy, en fin, estoy desbarrando. Que vamos con las preguntas. Pregunta Zebra, que hablando de... Esta pregunta viene de cuando estábamos hablando de la ionosfera, Juan Carlos, y tú decías que al ser una capa conductora, un plasma débil, porque tiene muy poca densidad, pero es una capa muy conductora y por tanto para ciertas frecuencias es opaco y refleja las ondas de radio. Y pregunta Zebra, ¿cómo pasa entonces el fondo cósmico de microondas y otras ondas de radio que sí podemos observar desde la Tierra? ¿Quieres...?
Depende de la frecuencia. La interacción de las ondas electromagnéticas con la materia, te puedes encontrar que la materia la absorbe completamente y produce un cambio electrónico. Ya sabes, todo ese ajuste fino de frecuencias y niveles de energía.
Sí. Así es. Hay bandas de radio que sí atraviesan y otras que no, dependiendo de la frecuencia, sí. ¿No? Y eso tiene
y
que ver.
Atraviesan unas capas que con distinta densidad y rebotan en la siguiente porque tiene más densidad también.
Creo que
electrónica, digo.
Creo que tiene que, exacto, con la densidad electrónica, ¿no? Creo que eso es lo que limita la frecuencia de corte que permite transmitirse por la ionosfera.
Sí, después eso, recordar que todos los oyentes saben el tema de las antenas, ¿no? La importancia que había cuando había televisión analógica en tener las dos antenas, la antena de VHF y la de UHF, cada una tiene una longitud distinta, orientarlas adecuadamente, etc. La clave de la interacción entre electrones y fotones es la longitud de onda, de las vibraciones asociadas al electrón y de las vibraciones de la onda electromagnética. Cuando casan, como en la antena, o son un múltiplo entero bajo de la longitud de la antena, pues tengo esa resonancia y tengo esa interacción. Entonces, claro, las microondas, los electrones que se mueven en la ionosfera, no están interaccionando en régimen de microondas. Entonces, las microondas pueden atravesar la ionosfera sin problema, pero otras señales electromagnéticas, pues no.
Vamos con la siguiente. Tomás Vila pregunta, si los modelos de colapso dinámico debido a la gravedad de la función de onda, o sea, entiendo que se refiere a que la gravedad produce el colapso dinámico de la función de onda. Si fuese cierto, ¿habría una limitación intrínseca a la precisión del GPS? O, quizás sería más correcto, acoto yo, poner el GNSS, porque, como mencionábamos, el GPS es el Kleenex de los sistemas de navegación por satélite. Y pregunta, ¿pueden estos efectos estar ya presentes? Yo no sé muy bien qué relación puede tener, no sé si ustedes que son más cuánticos, el colapso de la función de onda gravitacional con la limitación del GPS.
La idea del colapso de la función de onda, repito, el colapso no existe. Asumiendo que existiera, pero no existe, y que hubiera que construir un modelo dinámico del colapso, que tampoco es necesario, pero... incluso si existiera no es necesario un modelo dinámico, pero asumiendo que fuera necesario un modelo de colapso dinámico y además asumiendo que intervenga la gravedad, que tampoco es necesario, porque la gravedad es que no tiene nada que ver, la idea de los modelos de colapso dinámico basados en la gravedad es que una gran masa, es decir, una gran fuente de gravedad, es la razón por la cual la función de onda colapsa. Entonces tú dices, ¿hay una gran fuente de gravedad en la atmósfera, en la ionosfera, que explique estos efectos ionosféricos que está hablando Juan Carlos? No. ¿Y por qué no? Porque en la atmósfera la gravedad, en efectos debidos a electrones, es la asociada a electrones, o en efectos debidos a átomos y moléculas, la asociada a moléculas de nitrógeno, de oxígeno, etcétera, es absolutamente ridícula. La gravedad es relevante cuando tenemos un cuerpo macroscópico. Los modelos de colapso dinámico asociados a la gravedad asumen que en un laboratorio hay cosas macroscópicas que tienen masas del orden de kilogramos y por encima de los kilogramos, que son las que influyen y provocan el colapso. Claro, eso es real en los laboratorios de física cuántica, porque ahí hay personas, hay máquinas que tienen un tamaño kilográmico. Pero en la atmósfera, para obtener un kilogramo de atmósfera, necesito un volumen enorme comparado con el tamaño de las longitudes de onda. Con lo que no existe ningún tipo de colapso dinámico inducido por la gravedad que pueda influir y ser detectado en fenómenos asociados a esa propagación de ondas electromagnéticas a través de la atmósfera. ¿Vale? Pero repito, que eso no tiene ningún sentido calcularlo. Hay gente que se lo cree porque le gusta creérselo y se monta una película con el tema del colapso dinámico asociado a la gravedad, fundamentalmente porque un señor llamado Roger Penrose, pues en su momento se le cruzó el cable y decidió hacerlo. Estoy leyendo una biografía de Roger Penrose, se llama The Impossible Man, El Hombre Imposible. Todavía no la he leído, voy por la mitad, y dedica gran parte del libro a su vida personal y a sus relaciones y justifica muchas de estas cosas, pero bueno, también tiene algo de ciencia y el autor ha hecho muchas entrevistas a Penrose, dice que ciertas conversaciones que tuvo con físicos cuánticos alrededor de 1958-60 es la razón de por qué está obsesionado en el colapso de la función de onda inducido por la gravedad. Hay que recordar que el colapso desaparece completamente de la física a finales de los 60, a principios de los 70, pero era algo presente en la física cuántica a finales de los 50. Entonces, que tengamos que estar hablando en el podcast de un asunto que está condicionado a las opiniones de una persona a finales de los 50, pues ya os digo, irrelevante. Pero aún así, asumiendo que fuera verdad, cualquiera de los modelos, ha propuesto varios, Penrose y otra gente en analogía ha propuesto, claro, pues esto es muy fácil. Es decir, tú es proponer entre comillas chorradas, porque como nadie sabe lo que es, pues tú propones una pequeña variante, coges el modelo de Penrose, haces cuatro variantes y publicas el artículo. Es que estoy modificando el modelo de Penrose, porque el modelo de Penrose ya ha sido refutado por los experimentos, pero el mío, este experimento que refuta Penrose, a mí no me refuta. Claro, a ver si alguien hace el experimento para refutarme a mí, y entonces me convierto en famoso. Me están haciendo el experimento, qué famoso soy, están hablando de mí, mi minuto de gloria. Eso se está publicando y lo está publicando mucha gente, pero eso es absolutamente irrelevante. La gente que de verdad trabaja en mecánica cuántica, en fundamentos de mecánica cuántica, ni lee estos artículos. La gente que trabaja en gravitación ni lee estos artículos. Nadie lee estos artículos, nada más que los que se dedican a publicar este tipo de artículos. Esto es todos mirándose unos a otros lo que tienen entre las patas. Es algo absolutamente irrelevante. Pero en cualquier caso, no hay ningún tipo de efecto que pueda ser debido al colapso dinámico de la función de onda inducido por la gravedad, que pueda ser medido a través de variaciones en el tiempo de llegada de fotones desde satélites GPS en cualquier tipo de dispositivo, sea móvil o sea fijo, en una estación fija en Tierra.
Añade... Para dar una escala del kilo que decías, un kilo de atmósfera a nivel del mar son como 800 litros, o sea, casi un metro de helado. Y en la ionosfera estamos hablando de una densidad de 10 a la menos 10. O sea, no sé qué sale, un kilómetro de helado. En fin, no, algo así. No hay masa allí. Si no, lo tendríamos más complicado con los satélites.
Añade Tomás, Copenhagen Forever, haciendo referencia a que la interpretación original de Copenhague, y bueno, era en el lenguaje de la física cuántica de toda aquella época, se hablaba como algo muy importante del colapso de la función de onda. Y aunque, como dice Francis, hoy en día en términos modernos, pues ya se ve más como algo de actualización de información y no como un proceso físico real que ocurre, que tiene una existencia física, ¿no? Pero bueno,
es que
pero
la misma históricamente... función de onda no tiene existencia física, como exacto, para hablar del colapso.
Exacto.
O sea, eso lo hemos dicho muchas veces.
Pero bueno, que recordemos que en la mente de Bohr y en la mente de los grandes padres de la interpretación de Copenhague no existía el colapso.
O sea, bueno, se hablaba del colapso, Francis, si ves todos los artículos. Se hablaba de reducción del paquete de onda, decía.
Los artículos, no lo ponía.
No lo ponía Bohr, dices.
O los críticos eran los que hablaban de colapso. ¿Vale? Entonces, los críticos de Copenhague ahora resulta que son los Copenhague. No, perdona, no lo son. O sea, contextualicemos bien las cosas. Bohr siempre fue muy, muy ambiguo, con objeto de dejar muy, muy claro cuáles son las ideas clave. Y en esas ideas clave no se incluía la reducción del Estado ni el colapso de von Neumann. No se incluía el problema de la medida. Pero claro, tú dices, es que yo puedo elegir a cualquier físico que yo quiera de una época de 5 años y cualquiera de ellos era Copenhague, porque tenía que ser Copenhague, porque todos eran Copenhague. Pues no es verdad, no es verdad. No es verdad. O sea, que no pongamos palabras que no son en la historia. Bohr siempre se negó a escribir un libro sobre la interpretación porque sabía que iba a generar este tipo de polémicas. Y entonces, literalmente se negó a... ¿Para qué lo voy a escribir? Sí, no es necesario escribirlo. Y ya os digo, yo en esto soy muy crítico y creo que debemos debemos que leer entre líneas con una visión moderna lo que escribieron, porque lo que escribió Bohr es muy ambiguo a propósito para ser leído en el futuro cuando ya este tipo de cosas estuvieran mucho más claras. Pero claro, es bueno. En esa época te encuentras con gente que leía un libro de religión oriental y empezaba a decir que es que en el colapso es fundamental la conciencia del experimentador. Y tú dices, perdona, pero ¿y cómo? Pero colapsó ayer, el experimento acabó ayer y yo lo miro hoy. No. Si tú lo miras hoy, hoy es cuando colapsa. Tú dices, pero ¿de qué estás hablando? Pues eso lo escribieron gente. Pero no podemos decir que esa gente fuera a Copenhague. Esa gente lo que quería era vender libros porque el mundo oriental atrae a quien compra libros.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta P. Acaban de publicar algo sobre las cotas a la suma de la masa de los neutrinos, ¿no? De DESI o algo así. Efectivamente, hay una nota de prensa de una publicación de resultados de DESI, que recordemos el Dark Energy Survey Instrument, que está haciendo un gran cartografiado cosmológico. Y bueno, yo no sé si ustedes han visto algún detalle. Yo he visto un poco los titulares. Quizás puede ser un tema para un próximo episodio. Pero básicamente confirman esas noticias que no van a ver en ningún sitio, porque el titular es algo así como se confirma la relatividad de Einstein y el modelo estándar de la cosmología de que el universo hasta hace 11.000 millones de años sigue con mucha fidelidad la predicción del modelo, ¿no? Y en particular
titular aburrido.
No es uno de los de Einstein que estaba equivocado, que entonces ese lo tendríamos ya en todos los medios de comunicación. Pero sí que en ese artículo, pues como pasa siempre cuando se hacen medidas nuevas o modelos nuevos de cosmología, parte del espacio de parámetros tiene que ver con la masa de los neutrinos, porque los neutrinos son fundamentales para el balance de masa y energía del universo, simplemente porque hay muchísimos. Hay un número enorme de neutrinos en el universo. Y... entonces sí, hay cotas a la masa de los neutrinos, pero que son cotas superiores, o sea, que no nos dicen, pero bueno, vamos, digamos que poco a poco la cosmología sí que nos permite aportar un número máximo a cuántos neutrinos puede haber. La masa de los neutrinos.
Lo comento yo el número. El resultado es de DESI. DESI no puede acotar bien la masa de las partículas ultrarrelativistas, a la que se suele llamar la suma de las masas de los neutrinos. En realidad es un concepto un poco más amplio de lo que se mira a nivel cosmológico. DESI no puede hacerlo sola. No puede hacerlo solo con su puesto femenino. No sé si hay que decirlo femenino positivo o masculino.
Estabas pensando en la DESI.
DESI no puede, pero tiene que combinarse con medidas de CMB para poder estimar la masa de los neutrinos. Entonces, DESI obtiene una medida súper malísima, pésima, una porquería, pero combinada con el CMB, combinada con Planck, obtiene el mejor resultado hasta ahora para la cota superior de la masa de los neutrinos, que lo pone en 71.000 electronvoltios, al 95% de límite de confianza. Ese es el resultado que ha publicado DESI combinado con Planck CMB y con BAO y con varias cositas más. Hay que poner ahí un, digamos, una coctelera de varias cosas, porque DESI individualmente, en concreto, para la masa de los neutrinos, no puede dar una medida, digamos, relevante como para ser publicada, ¿no? El valor es pésimo, sola. Y hasta aparece en una tabla en el artículo. Han aparecido, van a aparecer no sé cuántos artículos, muchos, han aparecido unos poquitos, pero con números, los resultados de 2024 número 2, el artículo número 7, han aparecido unos poquitos artículos y bueno, aparecieron, no sé si fue ayer o anteayer, el 20 de noviembre, ayer, aparecieron ayer en Archive por la mañana y se espera que aparezcan más artículos. Pero uno de ellos es el cosmológico, que es el número 7, y en concreto para la masa de los neutrinos, la mejora que ha tenido es, no sé si el valor previo era, el mejor valor previo era como 86 mil electronvoltios de cota superior, y ahora ha bajado a 71. Tampoco estamos hablando de que haya habido revolución, eso no es una gran noticia, pero sí ha habido una pequeña bajada. ¿Cuál es el valor que creemos que puede tener esa suma de masa de los neutrinos? Pues se está hablando de orden de 10 mil electronvoltios. Con movidas cosmológicas, alcanzar una cota superior de ese orden no se logrará hasta dentro de unos 15 años o algo así. O sea, esto probablemente... Pero claro, es que las medidas de verdad de la masa del neutrino electrónico en laboratorio están siendo, van todavía por 200 mil electronvoltios. O sea, son todavía enormes y tienen unas instalaciones enormes y es muy, muy difícil, porque la masa es muy pequeña, entonces es muy difícil de medir directamente. Estas estimaciones cosmológicas irán bajando, pero todavía queda muchísimos años para que bajen a un número que realmente nos permita usarlas para estimar las masas de los neutrinos.
Sí. Pregunta Tomás Vila, esta no la entiendo muy bien, dice, ¿cuáles son las políticas de GMT para limitar la contaminación lumínica en las constelaciones Leo de satélite? No sé muy bien lo que es GMT, para mí es el Greenwich Meridian Time, pero no creo que se refiera a eso.
¿Será GMV? Sí. ¿Será GMV, Juan Carlos?
Ah.
¿En lugar de GMT?
GMV. Si fuese GMV, políticas
porque
para disminuir...
Porque tú mencionaste algo de unas constelaciones Leo...
Sí. Sí, lo que pasa es que ahí no, el problema de la constelación Leo para PNT que estamos diseñando tiene 5 satélites porque es un prototipo, ¿vale? Hemos hablado también ya en este foro, la contaminación lumínica e incluso de radioondas, de radiofrecuencia para la astronomía, para la radioastronomía de las grandes constelaciones de satélites, pues es un problema. En GMV no diseñamos satélites, los contamos hechos, y sin embargo estamos absolutamente alineados con todos los, con todos los requisitos para hacer el espacio más sostenible. Entonces siempre estamos ojo a visor. ¿Qué se ha intentado para esto de reducir el impacto de la contaminación lumínica de los satélites? Creo que lo comenté aquí, hacerlos oscuros, con lo cual era una pesadilla el tratamiento térmico. El tratamiento térmico, porque en el espacio no tienes aire o agua que se te lleve el calor, ponerle un parasol, todo eso lo ha tratado Elon Musk en su constelación Starlink, porque claro, solamente con sus 6.000 satélites, pues en fin, es mucho más que la suma de todos los demás.
Pregunta Néstor, el estudio que mencionó Sara tenía en cuenta el consumo energético. Dice, soy técnico de hardware y he reciclado miles de equipos, pero servidores antiguos consumen mucho más que un equipo actual equivalente. Claro, esto es verdad. A veces cuando hablamos de sostenibilidad, depende a lo que te refieras, depende cuál sea el problema, la solución óptima puede ser una o la contraria.
Exacto.
Entonces, si el problema es la basura, a lo mejor es mejor no cambiar, pero si el problema es la energía, igual sí es mejor cambiar, ¿no?
Sí, claro, pero el estudio este no contemplaba la energía. De hecho, es una de las cosas que dicen al principio, que otros estudios sí que contemplan la energía consumida por este tipo de equipos, pero en este caso no. ¿Y por qué no se hace? Bueno, pues porque son un poco optimistas y quieren ellos tratar un poco también el tema de... Dicen, bueno, es que tampoco sabes la fuente de energía, porque a lo mejor si tienes placas solares y baterías... ¿Qué más te da que te gaste un pequeño porcentaje más? Entonces también tenemos que mirar eso. No, puede que no te merezca la pena. A lo mejor el porcentaje de energía no te compensa. Todo vale. Depende de lo que... Es, al final es una balanza. Si la diferencia es brutal, pues sí, cambia. Pero si tú tienes placas solares, tienes energía renovable asegurada, pues y el consumo de más es muy poco, pues tampoco te compensa. Entonces, al final, esto es un coste-beneficio.
O cuál sea el problema que te agobia. O sea, a veces...
También. Al final, lo que tienes que hacer antes de adquirir una granja de servidores de este tipo y tal, haces un coste-beneficio. Y antes de hacer un cambio o mantener, igual, coste-beneficio.
Yo creo que se refiere
paneles
más que...
solares, o como está ahora proponiendo Google y le sigue IBM, estos reactores modulares pequeños, que puedes tener un reactor nuclear. Exacto, los SMRs, en tu centro de datos.
El problema de los SMRs es que se están abandonando, no son rentables.
Quizá para aplicaciones específicas como granjas de
inteligencia artificial. Son demasiado caros para lo que te ofrecen. Es que el problema es que había varios prototipos y se han descartado. Es una pena, pero se han descartado. Es más barato poner paneles solares. Hay muchos de estos centros que incluso los ponen quieren poner centros bajo el agua. Incluso puedes poner un dimotriz, que la energía undimotriz también es otra fuente de energía bastante interesante, que se está... Si hay una cosita curiosa, si visitáis el norte de España, si visitáis el País Vasco, en Mutriku, podéis visitar la primera planta undimotriz que genera energía a nivel comercial en España. Y es visitable y es muy interesante para que veáis cómo funciona.
Vale.
Hay un montón de fuentes de energía que se están un poco aprovechando y ya se están, hay prototipos y hay cosas ya que están dando. Entonces,
por ir a cositas rapiditas para ir terminando, Adam C. pregunta, las diferentes, y pone entre comillas órbitas, y creo que es muy bueno poner entre comillas porque creo que esto es clave aquí, que este concepto habría que repensarlo. ¿Las diferentes órbitas de electrones que rodean un átomo están físicamente a diferentes distancias del núcleo del átomo? Si puede ser breve, Francis, te voy a dejar. O quizás Juan Carlos, que vamos a pasársela a Juan Carlos,
¿qué
te parece?
Eso,
que...
¿Puedo ser muy breve? Sí. Quiero decir, efectivamente,
no
hay órbitas.
Pero explicarlo de una forma intuitiva es complicado.
No tanto. Ya sabéis que los electrones están cuantizados, con lo cual en cada estado son fermiones y nos caben uno con el spin para arriba y otro para el spin para abajo. Y cuando tienes dos, se te ha llenado una zona del espacio que tiene sus formas variopintas y graciosas dependiendo del resto de números cuánticos. Cuantos más electrones tienes, los pares de electrones posteriores se van colocando en orbitales superiores que tienen mayor extensión espacial. Sí,
vale.
Son más gordos.
Sí, yo advertiría contra el uso de la palabra órbita, que me parece que es un concepto de divulgación
orbital.
Antigua, que creo que no es...
Recuerda orbital. Al modelo de Bohr.
Recuerda el modelo de, ¿no? de átomo planetario.
Las bolitas.
De
las
bolitas, bolitas. Y no.
La
hay que verlo como
es orbital.
La distribución de la probabilidad de que si hicieras una medida encontraras el electrón ahí. Y efectivamente, más energía del electrón, más probable es que lo encuentres más lejos del núcleo si haces una medida. Y no sé si Francis quiere añadir algo más, pero...
un porcentaje alto, el 99% de la probabilidad, y entonces da formas concretas que se pueden dibujar en un papel y en una pantalla de ordenador.
Exacto.
Si no, ya sabes, el 100% de probabilidad es el universo completo.
Exacto.
Y tienen estas formas, pues los orbitales S son redonditos, esféricos, los P son con dos lóbulos, el DZ cuadrado tiene un anillo en el centro como Saturno. Bueno, pues así es el universo en el que vivimos.
Exacto. Pero son distribuciones de probabilidad, no son órbitas, ¿no? ¿No? Francis, ¿quieres decir algo, pero que sea breve?
Yo creo recordar que cuando lo di en el instituto, no sé si fue en física o en química, había uno con forma como de pera, en esto de formas, había uno que tenía engrosamiento más abajo, estaba, que era como con los dos lóbulos, y había uno que tenía solo un lóbulo.
Los
atómicos no deberían ser asimétricos. Ahora, o sea, moleculares sí. Moleculares, cualquier forma.
Claro, la cuestión es esa, lo que se llama la combinación lineal de orbitales atómicos.
Claro.
En estructuras moleculares, los orbitales se combinan.
Claro,
pueden tener combinaciones SP. Las combinaciones SP, en lugar de ser dos lóbulos más o menos simétricos alargados a ambos lados, es un lóbulo pequeñito y otro más grande al otro lado. Quizás eso te recordaba la pera.
Exacto.
Se usaba el nombre de hibridación, que era una forma de introducir a los jóvenes, lo que sea, bueno.
Era muy divertido, porque daba formas muy graciosas.
La química física es una preciosidad.
Bien, y a nivel de sí o no, casi casi, ya para terminar con una de Cristina Hernández, ¿es cierto que se ha encontrado un muy corto apaño para el kernel de Linux que acelera el rendimiento del PC varios órdenes de magnitud? A mí no me suena nada de esto, pero estoy desconectado.
Sí, esa me la he leído yo, siendo muy corto. Sí, se introdujo una línea que se podría considerar un bug, que se ha encontrado, que hacía, que en un caso muy concreto donde... los fallos de página, en fin, me podría enrollar mucho, los fallos de página no tenían un número entero, los muy grandes respecto de los más pequeños, y en determinados casos eso hacía que se fragmentase muchísimo la memoria, en fin, y en aplicaciones específicas que tenían esa fragmentación, se ha conseguido, no recuerdo la cifra, un 6000% de mejora de la velocidad. Quitando una línea ha sido llamativo porque han quitado una línea. Y lo más gracioso de eso no es la línea, que también, sino que Intel tiene una granja, yo uso la palabra granja mucho, Intel tiene un equipo automatizado que prueba barbaridades, prueba de todos los casos posibles que se les ocurren en las distintas versiones del kernel de Linux. Cada vez que hay un commit, se autoprueba y se ha encontrado de esta forma automatizada el momento en el que se introdujo ese error y se ha localizado la línea maldita. Nada, se ha quitado y esos casos específicos, pues de repente, por 600, por 1000.
Vale. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias. Creo que ha quedado apañadito el programa de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos, Francis, Sara. Insisto, reitero nuestros mejores deseos para Gastón y su contrapartida, José, que sí se pudo unir hoy. Gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Chao. Chao. Chao.
Otro día.